¿Cuántos están felices en este día? Es un privilegio estar en la casa del Señor. Sean bienvenidos todos, los amigos que están con nosotros, que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos nuestros hermanos, la mamá de nuestro apóstol Ricardo está ahí, su sobrina. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. Amén. Y me da gusto de verles. Está nuestra hermana Marta, que estaba de vacaciones, hoy está acá con nosotros. Sean bienvenidos todos. Qué bueno que Dios tiene el cuidado de todos nosotros. Amén. ¿Cuánto creen que el Señor nos cuida? Él es nuestro Dios y Él tiene cuidado de nosotros. El Dios de nosotros es el Dios de verdad, el Dios real, el Dios de los hebreos, el Dios que rescató a Israel de la esclavitud de Egipto. Ese es el Dios de nosotros. Hay muchos dioses y hay hombres que están inclinados a muchos dioses. Pero el Dios de nosotros es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Es una bendición creer en el verdadero Dios. No es cualquier Dios. No es un invento de hombre. El Dios de nosotros es un Dios real. Un Dios que se ha revelado en Jesucristo, su Hijo. Y esta es la bendición que nosotros tenemos. Alguien dice por ahí, oh, que si los españoles no hubiesen descubierto América, entonces nosotros creyéramos en otros dioses o tuviéramos otro Dios. Los españoles lo que trajeron aquí no fue el Evangelio, no fue el Evangelio, no fue la vida, no fue la verdad. Trajeron mentiras acá. Si hoy usted creemos en el Evangelio de Jesucristo, es porque Dios tuvo misericordia de usted y de yo. Amén. Y nos alcanzó. Esa es la verdad, no es una cultura, es un regalo de Dios que hoy hemos adoptado. Y por eso hoy usted y yo estamos aquí. Hoy yo tengo una palabra de parte del Señor para usted. Y es una secuencia del mensaje pasado que yo estuve predicando en este lugar. Y lo voy a invitar en esta hora que busque el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, verso 51. Capítulo 6, versículo 51 del Evangelio de San Juan. Usted tiene que saber algo, que nuestras acciones son calificadas en nuestras vidas. Nuestras acciones tienen un nombre. Nuestra actitud tiene un nombre. Yo le decía a un hermano, si yo te pego un puñetazo, ¿cómo se llama? Eso se llama, le puedes llamar golpe o le puedes llamar agresión. Entonces, nuestras acciones tienen un nombre. Por eso, el apóstol San Pablo nos dice a nosotros que andemos como sabios. Y el Salmos 90 dice que aprendamos a contar nuestros días y que traigamos en ellos sabiduría. Nuestras acciones significan algo en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos es calificado. Dios está mirando. Gloria al Señor. Dice este pasaje y dice de la siguiente manera: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por su presencia. Gracias por bendecir nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que es a través de su palabra que nosotros podemos vivir. Su palabra es vida y es espíritu. Es el arma que usted nos ha dado, Señor. Hoy bendecimos a nuestros hermanos. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, sanidad en nuestros cuerpos. Nos declaramos bendecidos. Bendecimos a nuestros hermanos, aquellos, Señor, que están enfermos, que están postrados en una cama, aquellos que están pasando dolencias en sus cuerpos. Oramos en esta hora, Señor, para que restablezca su cuerpo, que levante, oh Dios, su espíritu, que aumente su confianza, que sane cada parte herida, golpeada de su cuerpo. En el nombre de Jesús, usted es nuestro Dios y es el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para usted. Y hoy, Señor, como iglesia, oramos por nuestros hermanos, por aquellos que han sido afligidos por las condiciones del mundo, oh Dios, por las dificultades. En el nombre de Jesús, los cubrimos hoy, Señor. Mi hermano que vino triste, preocupado, que está pasando, Señor, por dificultades médicas, Padre eterno, dificultades emocionales, sociales, económicas, extiende su mano ahora y toque su vida, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, usted es un Dios que no se limita en el tiempo ni en la distancia. Es un Dios omnipresente, un Dios que está en todo lugar, un Dios que conoce, oh Dios, nuestras necesidades. Toca, Padre, a mi hermano, mi hermana, que la tristeza lo alcanzó, traiga gozo ahora, que la duda lo alcanzó, en el nombre de Jesús. Que tengan confianza, que tengan fe en usted, Señor. Aumenta su fe ahora. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Pueden sentarse, amados. De verdad es un privilegio para mí compartir la palabra del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor, una iglesia que hemos creído en Jesús, una iglesia que nuestros ojos se han abierto y podemos ver el reino de Dios. La enseñanza de la palabra del Señor para nuestras vidas. Nosotros conocemos una palabra que se llama doctrina. En un sentido general, la doctrina es una enseñanza. Y nosotros carecemos en algunos momentos de muchas enseñanzas. Y cuando nosotros no hemos sido doctrinados desde niños en alguna enseñanza, nos cuesta asimilarla, nos cuesta ponerla en práctica. Y esas son las dificultades que como iglesia tenemos. Nosotros llevamos un nombre de cristianos, llevamos un nombre de evangelios, pero en realidad no hemos abrazado la doctrina de Jesús, porque cuando hay una enseñanza en nuestras vidas y conocemos algo, entonces lo practicamos, lo que conocemos. Nosotros somos similares, si hablo en un sentido general, nosotros somos como aquellos que nunca les enseñaron o los doctrinaron en las finanzas. Hoy a nosotros nos enseñan finanzas, estudiamos finanzas. A nosotros nos pueden decir hoy, oh, no gastes en cosas innecesarias. Hoy te pueden decir, cuando tú compras algo a crédito, lo vas a pagar 4 veces más. Pero esas enseñanzas no funcionan en nosotros, porque en realidad nunca nos hablaron de finanzas. A nosotros nos enseñaron a trabajar para hacer dinero, pero a nosotros no nos enseñaron a poner a trabajar el dinero. Entonces estas son dificultades. Aunque nosotros nos diga esto, nosotros no lo vamos a captar, no vamos a aprender, porque no ha estado en nosotros. Entonces esta es la dificultad que tenemos dentro de la iglesia. Hoy el Señor nos habla, alguien viene y nos predica, nos da un gran mensaje, y verdaderamente seguimos siendo las mismas personas. Porque en realidad, si hacemos una evaluación y nos preguntamos, ¿en qué he sido enseñado yo? ¿Qué es lo que me enseñaron mis padres? ¿Cuál es mi educación? ¿En qué yo invertí mi juventud, mi vida? ¿En qué más me gasté? ¿A qué le di yo mi tiempo? ¿Dónde he invertido yo más tiempo? Posiblemente en cosas. Invertimos nuestra vida y nos gastamos en cosas que hoy por hoy no nos ayudan a nada, más bien nos hacen daño hoy. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús sabe, y por eso Jesús no nos califica como el mundo nos califica a nosotros. Jesús no nos juzga como el mundo nos juzga a nosotros. Jesús no nos paga como el mundo nos pagaría a nosotros. Él no es un Dios injusto, no ve como el hombre ve. Y esa es la comprensión de Él. Él es justo. Satanás puede traspasar nuestra justicia, pero no puede traspasar la justicia de Jesús. Amén. En nosotros, porque a Él le place salvar a un hombre. Él le place llamar a un hombre, no importando sus condiciones de vida, no importando su pasado. Él llama y Él restaura. Él es el dueño de todo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La Biblia dice que ellos le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Jesús hizo muchas señales, y una de las señales número uno era Él mismo presente en este mundo. La Biblia dice en San Marcos capítulo 3, versículo 3, dice que estando en el templo, el Evangelio de San Marcos dice que había ahí un hombre con la mano seca. Y Jesús le dijo: ven, ponte en medio. Y Lucas dice en el capítulo 6 que era la mano derecha. Literalmente, Jesús, dice la Biblia, que restauró la mano de este hombre. La mano la tenía seca. Simbólicamente. Y estaba en el templo. Y era un día de reposo. Delante de los judíos. De los maestros de la ley. De los fariseos. No podía hacer milagros. Pero estaba en el templo y estaba Jesús. Lo hermoso es que dice que él lo llamó y le dijo: ponte en medio. Muchas veces, amados, nosotros venimos a la iglesia, pero no tenemos fuerza para adorar a Dios. Estamos paralizados. No sentimos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Mientras yo estaba allá atrás, por un momento, yo sentí la presencia de Dios. No malinterpretemos este término. Dios está presente todo el tiempo. Y Él está en todo lugar y está con nosotros para cuidarnos. Pero lo que estoy diciendo, que sentir a Dios en nuestro ser es otra cosa. Sentir la unción de Jesús es una experiencia en la vida de los creyentes. Cuando oramos, cuando estamos delante de Dios, esta experiencia se siente. Entonces, cuando venimos a la iglesia y no disfrutamos de esta experiencia, algo está pasando en nuestras vidas. De la manera que un adicto desea la droga, asimismo las personas cuando tienen dentro del reino de Cristo, cuando tienen una experiencia con Jesús, ese es el mismo deseo, la misma ansiedad de estar delante de la presencia de Jesús. Cuando no se siente a Jesús en nuestras vidas, tiene que haber tristeza y tenemos que buscar una manera para buscarlo a Él. Lo hermoso es que en medio de las circunstancias, Dios te levanta, Dios te llama y Dios te dice: ponte en medio, porque Él vino para darnos vida, Él vino para restaurarnos, Él vino para alentarnos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, algo que nosotros tenemos que entender es que, como primer lugar, su origen era divino. Él dice: he descendido del cielo. Estas palabras están 7 veces en este capítulo. Su hogar era el cielo. Y su venida a la tierra era un descenso, hasta tal punto que no nos es posible medir ni alcanzar. Esta es la razón por la cual Dios no tiene ningún lugar en nuestras vidas. No podemos medirlo, no podemos decir trabajo,
casa, hijos y Dios, o Dios, casa, trabajo, iglesia. Dios no se puede medir. Dios es nuestra vida. Dios es todo en nuestra vida, en nuestro ser. Amén. No podemos ponerlo en ningún número. Dios es eterno. Aleluya. Él es nuestra vida. Él es nuestro alimento. Él es el que sacia nuestro ser. Y no se puede alcanzar. Y no se puede medir. Él es eterno. Él es sempiterno. Él está por encima de todo. Nadie puede alcanzar su origen divino. Él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Qué bendición! Para los que creen, para los que son alimentados de este pan. En segundo lugar, su maravilloso carácter. Pan vivo. Como pan vivo Él es. No era algo muerto. Es algo vivo que da vida a lo que está muerto. Un hombre puede estar destruido. Un hombre puede estar en lo más bajo, ya sea emocionalmente, ya sea físicamente, ya sea espiritualmente, económicamente. Y cuando Dios quiere, lo levanta y le dice: ven, ponte en medio, delante de cualquier circunstancia. Él lo restaura, aunque su cabeza esté en lo más bajo. Socialmente puede estar en lo más bajo, moralmente en lo más bajo, económicamente en lo más bajo, sin merecer nada, sin tener nada, socialmente despreciado. Pero cuando Jesús se aparece en la vida de un hombre, Él extiende su mano y le dice: ven, ponte en medio. Aleluya, gloria al Señor. Dale un aplauso a Jesús. Él es. ¿Cuántos están aquí? En tercer lugar, su gran misión. El pan, escuche esto, Él dijo: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba hablando hacia el futuro. Estaba en el templo, delante de los que juzgaban la ley mosaica, los que criticaban, delante de aquellos que imponían cargas y ellos ni con la punta del dedo la tocaban, aquellos que se sentaban en el templo para criticar, para juzgar, para señalar, aquellos que no ayudaban a los paralíticos. Este hombre tenía su mano inmóvil, que representa a un hombre caído, que representa a un hombre sin fuerzas. Hemos hablado en este lugar que los hombres sin Jesús solo tienen una naturaleza y no tienen fuerza para defenderse del pecado. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y le abrimos el corazón a Jesús, poseemos una nueva naturaleza, y una nueva naturaleza que no se somete al pecado, sino que tiene el poder para enfrentar los mismos demonios. Y Dios nos da luz para visualizar el mal y apartarnos de él. Es la razón por la cual Jesús nos manda amar a los hombres, aquellos que hacen maldad. Él los amó y Él tiene un plan con ellos. Y nosotros como cristianos tenemos que amar a aquellos que no, aún nos hacen mal y desean el mal para nosotros. No importa si es brujo, si es hechicero, si viene a tirar brujería a la iglesia. Que el Señor los salve, que el Señor tenga misericordia de él. Aleluya. Que Jesús lo toque, que Jesús lo liberte. En el nombre de Jesús, aquellos que desean el mal para nuestras vidas, los bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Ese es el Dios de nosotros. No es el Dios que castiga por nuestras acciones. Verdaderamente, Dios, conocer a Dios es lo más bello. Hay acciones de nuestras vidas que cometemos por nuestra cuenta, que Dios no tiene nada que ver en ello. Si usted se levanta de esa silla y se va para abajo y se resbala en las gradas y se fractura una pierna, Dios no tiene nada que ver en eso. No, no podemos decir Dios lo castigó porque no está orando, porque solo se congrega el domingo y no viene el miércoles y el viernes. Por eso le quebró la pata al Señor. Dios no es así. Dios no trabaja así. Amén. El Dios que nosotros tenemos es un Dios justo. Es un Dios bueno que quiere bendecirnos a nosotros. No estoy de ninguna forma justificándote. No, 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 no. Ese es el Dios que nosotros tenemos que conocer. El Dios que satisface verdades y necesidades dentro de los hombres. Número uno, la necesidad del mundo. Él dijo vida. El mundo entero yace en poder del maligno. Está bajo el poder del maligno. Cegado por el pecado. Y tan indiferente a las cosas de Dios como los huesos de los muertos. La historia de Eliseo, dice la Biblia, no sé si ustedes han leído esta historia, el valle de los huesos secos. Dice que Dios le preguntó a este caballero: ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y él dijo: solamente tú, Señor, lo sabes. Hay cosas que Dios los puede hacer. En los momentos más precarios de nuestra vida o más peores condiciones, el Señor tiene poder. El Señor aquí, cuando le dijo a este hombre: ¿tú crees que estos huesos vivirán?, estaba apuntando a los cautivos babilónicos. Estaban presos. Estaba apuntando a la restauración de los que estaban cautivos bajo el imperio babilónico, los judíos que habían sido aislados. Y él dijo: no solamente tú, Señor, lo sabes. Podemos ver hoy nosotros nuestros hijos cautivos, nuestros hijos presos, familiares presos, hijos atados en el pecado, en la miseria. Pero Jesús tiene poder para restaurar, para levantar, para liberar. Nosotros vamos a ver cosas que nunca nuestra mente pensó verlas. Hemos visto hombres restaurar en este lugar. Hemos visto mujeres levantarse. humanamente, si fuera por nuestra humanidad, sería imposible creer que Dios va a hacer algo con una persona que entra a este lugar y no se puede ni parar, que no están en su justo juicio, sus sentidos distorsionados, su cuerpo desfigurado, pero de repente miramos algo diferente. Hemos visto hombres entrar por ese lugar, por esa puerta, con deseos de suicidio. No están aquí, pero están en otros lugares predicando. Están en otros lugares. Llegaron aquí sin esperanza, sin esposa, sin hijos, sin trabajo, sin nada. Y hoy tienen esposa, tienen hijos. Pero un día entraron por esa puerta y el Señor los liberó. Y es por eso que yo creo que Jesús es el pan verdadero, el pan de vida, el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos creen eso? Número dos, el don del Salvador. Él dijo, yo daré mi carne, el cuerpo preparado para él por el Padre, lo ofrece bien dispuesto como sacrificio en la cruz de los pecadores. Él dispuso voluntariamente. Y él dijo, el que no coma de mi carne, en otras palabras, el que no crea, el que no confíe, en otras palabras está diciendo, el que crea que esta es una historia, puede hablar con cualquier persona de otro mundo, y no todo mundo cree en Jesús. Yo creo en Jesús por las experiencias en mi vida. Le he pedido cosas y Él me las ha dado directamente. Él las ha cumplido. Directamente. Y una de las cosas que le puedo decir a usted que el Señor me dio a mí. Yo viví en este país, he vivido toda mi vida sin papeles. Pero un día vino un pastor aquí a predicar. En esta iglesia todo mundo manejaba sin licencia. Y el pastor lo invitaron a predicar acá. Y el pastor de este púlpito, el pastor dijo que había puesto en disciplina a uno de sus líderes porque le había dicho que no podía manejar sin licencia. Entonces él dijo, lo puse en disciplina por desobediente, porque otro día lo vi guiando y lo senté donde todos nosotros estamos manejando sin licencia en esta iglesia. Otro día vine y me postré ahí, recuerdo. Nunca le había pedido al Señor por papeles de este país. Y ese día le dije al Señor, porque no me quedé contento. Dios usó ese hombre. Y le dije, Señor, yo te represento aquí. Y tú sabes que va a ser una vergüenza si un policía me para y me pide licencia. Y no quiero más eso, no quiero eso. Hermano, Dios trajo dos hombres aquí y estábamos pintando abajo, recuerdo. Y uno de ellos me dice, pastor, vamos de viaje a Puerto Rico. Yo te compro el boleto y no te preocupes por gastos. Nosotros lo pagamos todo.
Y le dije, no puedo viajar porque no tengo papeles. Entonces en aquel momento dijo, ¿que mi pastor no tiene papeles? No. Pastor, dice, ahorita mismo nos vamos para un abogado y toma a su esposa y los vamos. En aquel momento fuimos, ellos pagaron, recuerdo que pagaron la primer cota y a las 2 semanas, 3 semanas, me llegó el permiso de trabajo. Otro día fui a sacar mi licencia también y andaba la licencia de aquí de Massachusetts. Ese es Dios. Dios los usó a ellos. Dios siempre, nunca, o sea, miren, la gente que puede ayudarte, la gente, es que de verdad, no, las cosas no están en las personas. No es que la gente sea egoísta, no es que la gente sea, no. Cuando Dios no quiere algo, pues Dios estanca las cosas. Pero cuando Dios quiere bendecirnos, Él se aparece en nuestras vidas, en los momentos difíciles. Pero Dios siempre usará algo para sacudirnos. Amén. Si hoy estamos nosotros quietos y no queremos ponernos en medio, el Señor te llama, levántate, ponte en medio, porque eso es lo más difícil. Un joven estaba allá atrás el viernes y le dije, ¿quieres recibir a Jesús? Me dice, sí, pastor, pero lo quiero hacer en secreto. No me gusta así que todo mundo sepa. Le dije, Jesús no hizo nada en secreto. La Biblia dice que Jesucristo, dice, pagó nuestros pecados, nos compró con precio de sangre y exhibió nuestros pecados públicamente. Amén. Y Él dice que el que se avergonzare delante de los hombres de Él, así se avergonzará Él cuando venga con sus santos ángeles. Amado, esto no es de que lo hago escondidas. Esto no es de que soy cristiano a la secreta. No. El diablo tiene que saber que tú eres un lavado de Cristo. Y tienes que tener el perfume de Jesús, parecerte a Cristo, oler a Él, brillar como Él. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Ese es el don de nuestro Salvador en nuestras vidas, una ofrenda grata de Dios. En cuarto lugar, su promesa firmadora. Mire, Él dijo y Él prometió que el que cree en Él vivirá para siempre. Esta es la promesa, la mejor de todas. Y esto es lo más difícil de entender. Hoy yo he entendido que a las personas les cuesta entender. Hay gente que cree que hoy yo voy a la iglesia Luz de Cristo, yo soy parte. Yo me congrego ahí, yo soy de ahí, yo pertenezco a la iglesia. Y eso es todo. No es todo. Nosotros tenemos que verdaderamente ponernos en medio. Nosotros tenemos que purificarnos, santificarnos. Apartarnos, esa es la idea. Un hombre viene quebrado, deshecho a la presencia de Jesús. Pero Jesús tiene un propósito de restaurar. No importa cómo venga. Pero no puedes estar aquí toda la vida quebrado, deshecho, herido. No. Él está aquí para restaurar. Tú te puedes preguntar, ¿qué está pasando con mi vida?
Yo siempre le digo a mi esposa, lo que define que yo soy cristiano es como yo viva en mi casa. Mi testimonio con usted, mi testimonio con mi hijo. Mi hijo es sagrado para mí. Mi conducta hacia mi hijo, mi ejemplo hacia él. Él tiene que saber que tiene un papá. Él tiene que saber que hay alguien que se interesa por él. Va a llegar un día que me lo voy a zafar de la cabeza y de la espalda, pero todavía no, no está en edad. No sé si ustedes comprenden esto, pero no puedes tener un hijo a los 30, a los 40 en tu cabeza y en tu lomo. Tienes que soltarlo. Es como los que tienen 30, los que vinieron de Honduras, yo los traje. Yo no dormía si ellos no entraban a la casa al principio, porque no podían defenderse. Estuve ayudándolos, los guié, les dije lo que tenían que hacer. Y nunca hicieron lo que yo quise que hicieran. Me senté con ellos. Y ahora me dice, papi, si te hubiera hecho caso. Pero ellos se dieron cuenta, llegaron acá y se dieron cuenta que los esperaba un papá. Los ayudé, nunca los dejé solos. Hasta el día de hoy, hoy soy papá. Pero ya no estoy detrás de ellos. Ya no estoy perdiendo el sueño por ellos. No, 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 ya los solté. Pero a Dani no. Entonces, eso es lo que define. Yo dije al principio, hay acciones que te definen. Porque nosotros en esta vida tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Cuando se ve el reino de Dios, se gusta de Jesús y uno tiene parte al reino de los cielos. Y cada hombre sabe. Usted no puede estar pensando si yo muero me voy. No, no, no. Usted sabe. Aquí hay hombres que saben perfectamente y mujeres si le son fieles a sus esposas o no. Yo decía en el discipulado, un hombre que ve pornografía es infiel. Un hombre que está texteando con otra mujer es infiel. Eso se llama adulterio. Eso se llama fornicación. Infidelidad. Y eso está en la conciencia, en el corazón. El Espíritu Santo lo reprende. Y eso define el lugar donde yo voy. Por eso la Biblia dice, donde esté tu tesoro, que ahí esté tu corazón. Donde está tu tesoro al morir, ahí va tu corazón. Esa es tu vida. Eso es lo que vas a alcanzar. Aleluya. Oh, yo tengo. Toda libertad para predicar en esta iglesia, porque una de las cosas que me da la libertad para predicarles a ustedes es porque dentro de mi corazón siento un amor particularmente por cada uno de ustedes. Si hay algo que yo le he pedido al Señor es que nunca alguien en esta congregación lastime mi corazón. O permitir que alguien lastime mi corazón. Porque uno de los primeros textos que yo aprendí de la Biblia es que dice la Biblia, guarda tu corazón sobre todas las cosas porque de él mana la vida. Y lo que yo deseo es ver hombres y mujeres restaurados, comprometidos con Jesús. Hombres que hayan gustado el pan vivo. Que hayan probado. Amén. Esto es lo que nos compromete a nosotros. Cuando uno prueba el pan, verdaderamente esto lo define a nosotros en compromiso. La Biblia dice que el que conoce la verdad y no la cumple, mejor le fuera nunca más haberla conocido. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La Biblia dice que si Dios no perdonó a aquellos que se burlaron de la sangre de los animales, ¿cuánto más hoy a los que se burlen de la sangre de Cristo? Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo y la tuviera por inmunda. Amados, esto es algo serio. Esto no es, hoy me beneficio y le doy la espalda a Jesús. Hoy me lucro de Cristo y me sana de la enfermedad. Hoy me saca de la pobreza. Hoy abre puertas a mi trabajo. Hoy me da un esposo, me da una esposa, me da hijos y me olvido de él. No. Nosotros no venimos para ser bendecidos económicamente. Nosotros no venimos a la iglesia para encontrar esposa. No venimos a la iglesia para encontrar esposo. Nosotros no venimos a la iglesia para enriquecernos. Nosotros venimos a la iglesia porque Jesús nos llamó. Venimos a la iglesia porque a Jesús le plació salvarnos. Aleluya. Venimos a la iglesia porque reconocemos que estábamos muertos en delitos y pecados. Y es el único que resucita a los muertos. Aleluya. Y por eso hoy le amamos. Y por eso hoy caminamos con carácter, con la cabeza levantada. No como una religión. La religión cansa. La religión genera resentimiento. La religión genera enfermedades. La religión religa. Ata. Jesús liberta. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Somos libres en Cristo Jesús. Aleluya. Por último, su ofrenda universal. Él dijo, si alguien come de este pan, es una ofrenda universal para todo el mundo. En el capítulo del amor, San Juan 3, verso 16, la Biblia dice que Él nos amó de tal manera. Él amó al mundo, no amó a naciones exclusivas, a hombres exclusivos, a mujeres exclusivos, a razas exclusivas. No. Él amó al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje universal para todos los hombres. Esta es la oportunidad del cielo para los hombres. Esta es la bendición, hermano. Créeme que no necesitamos haber ido a la universidad para entender esto y ser personas intelectuales o demasiadas intelectuales. Yo estoy seguro que Dios nos ha dado capacidad para entender estas verdades en nuestras vidas y abrazarlas hoy más que nunca. Estamos viviendo tiempos difíciles hoy. En cierta ocasión había una cabalgata de caballos en las calles de Londres y un buen señor le dice a un chico, ¿corre tu caballo? Y el chico le contestó, no corre, pero se mantiene firme. Eso es lo más importante en este camino. No es el que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia y lo mantiene firme en este camino. Aleluya. Gloria al Señor. Esta ofrenda es alcanzada o está al alcance de todos. Algo así como el maná. Dice que el maná cayó y estaba al alcance de todos. Cuando usted lee el capítulo 16 del libro de Éxodo, dice en el desierto de Sin, ahí se paró el pueblo de Israel y estaba a punto de morir. Y murmuraban, los israelitas decían, ¿para qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiésemos quedado allá, que nos sentábamos en las ollas de carne y nos quedamos aquí para morir de hambre. Dice que el Señor habló con Moisés y le dijo, mañana yo le mostraré que hay un Dios, y en la necesidad, en el momento de perecer, de morir, la última esperanza, dice que mandó maná. Y el maná no se quedó en el cojollo de las plantas, cayó en el suelo, que todo mundo podía alcanzarlo. Hoy, de la misma manera, todo mundo puede escuchar el mensaje, todo mundo puede abrir su corazón y recibir el mensaje de Jesús y aceptarlo y saciar su necesidad. No podemos vivir en este mundo con algarrobas, con cosas que no sacian nuestra necesidad. Termino con esto, amado hermano. Mira, la Biblia no nos muestra y no nos enseña un hombre que gozó más de tantos lujos y riquezas como Salomón. Pero al final, la Biblia dice que Salomón tuvo 1,000 mujeres. Y eran princesas bonitas, pero al final él miró que sus pechos se deterioraban, su piel se arrugaba, y él escribió Eclesiastés 12:13. Sus últimas palabras dijo: el fin de todo el discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, que esto es el todo del hombre. Podemos buscar por otro lado, pero es la única esperanza, el que sacia nuestras vidas. Aleluya. No es la fama, no es el dinero, no son otras cosas que aparenten estar aquí y saciar nuestras necesidades. Se llama Jesús de Nazaret. Y solo tenemos que creer. Bienaventurados los que sin ver creen. Pues nos ponemos de pie, amados. Aleluya. Denle un aplauso más fuerte a Jesús. Gloria al Señor.